habitual diario por departamentos del país, a ver cómo está la situación. Y ya está en línea de comunicación para ellos la doctora Lorena Ocampos, ella es directora de la Quinta Región Sanitaria de Caguas. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Buen día, Maishapa.
Buen día, Alejandro, y estamos en la lucha contra dos gigantes, por decir así, ¿verdad? Que es el dengue y el COVID. La situación está un poco complicada, pero vamos a poner pecho y a poder luchar contra esto para evitar las muertes.
Sí, señora, totalmente. Bueno, voy empezando por tu equipo, ahí los médicos. ¿Está todo el plantel? ¿En qué situación está, doctora?
Bueno, nosotros en realidad desde el mes de octubre tenemos el Comité de Estrategia de Gestión Integrada, ¿verdad? Que es específicamente conformado no solamente por el gremio asistencial, que es los médicos y la enfermera, sino también por el municipio y otras instituciones, ¿verdad? Donde este comité, en la primera etapa, lo que se hizo fue las capacitaciones sobre el manejo del dengue, ¿verdad? Los protocolos, donde el personal accedió de manera gratuita a un adiestramiento. Y ya en el mes de noviembre trazaron una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo, en el sentido de los inicios de lo que fue el aumento de notificaciones, el aumento de casos confirmados, ¿verdad? Donde también un boletín de vigilancia nos decía, ¿verdad?, de que esto iba a ir en ascenso y que en los meses de enero y febrero se esperaba un brote importante, ¿verdad? Entonces, primer lugar, adiestramiento; segundo lugar, revisar los servicios, en qué condiciones están, armar un plan de contingencia, también hacer un chequeo de poder contar con todos los insumos y medicamentos. Y en ese contexto, el equipo está preparado, como se dice, ¿verdad? Nos preparamos para lo peor, pero no quisiéramos llegar a esa situación, ¿verdad? De que falten camas, de que se tenga que seleccionar pacientes para terapia. Yo pinto ese panorama porque realmente se puede dar esa situación, considerando que las personas se automedican, uh-huh, que las personas acuden de manera muy tardía. Pero hay un equipo que está ahí con toda la predisposición, con todas las pilas, preparados para poder hacer la asistencia correspondiente. Pero no nos gustaría, sinceramente, llegar a eso, ¿verdad? A tener que montar sillones, a tener que buscar hacer un pabellón de contingencia. Pero sí decir que nosotros nos preparamos para estar con todo. Y agradezco de paso, ¿verdad?, a todo el plantel de todos los servicios aquí del departamento del Caguazú, que se están poniendo todas las pilas, que están asistiendo de la mejor manera posible a todos los ciudadanos.
Uh-huh. ¿Cuántos son en total ahí los médicos en el hospital de Caguazú, doctora?
Y nosotros tenemos más de 300 médicos en todo el departamento del Caguazú, y el 70% de esos médicos están en el Hospital Regional de Coronel Oviedo.
Uh-huh. Ya, y ahí, en cuanto a insumo y medicamento, ¿cómo están?
Y se cuenta con todo lo que es el cuadro básico, ¿verdad? La parte de para hidratar, para tratar los casos febriles, para tratar los signos de alarma, ¿verdad? Hablando específicamente del dengue, ¿verdad? Porque uh-huh, finalmente eso es lo que más nos está aquejando, y el mayor número de consultas se ve lo que es casos febriles, ¿verdad? Pero así también mencionar que se cuenta con esto de antibióticos, estamos bastante abastecidos, si bien también hay que mencionar, ¿verdad?, que el abastecimiento proceso muy dinámico, ¿verdad? Puede que hoy no haya una droga específica, pero para mañana ya se disponga y se proceda al retiro inmediato. Nosotros estamos en comunicación constante con nivel central, con la Dirección de Insumos Estratégicos, donde si esta mañana llegó, en un rato ya está saliendo el camión para retirar y proceder a la distribución a los servicios dependientes de la región. Y instamos siempre a hacer ese ejercicio, ¿verdad?, de que constantemente estemos en conexión, en comunicación, para que todo lo que tiene el ministerio se pueda tener en los servicios.
¿Son más la gente que consulta por dengue?
Sí, en realidad es más por casos febriles. Fíjate que COVID y dengue son las constantes hoy.
Sí.
Puede ser un caso de cuadro respiratorio con fiebre, o bien puede ser un cuadro de una consulta por dolor abdominal con fiebre que va más con el dengue, ¿verdad? Entonces esas dos patologías son hoy las constantes en nuestros servicios de urgencia, incluso también en las unidades de salud de la familia. Se da la situación de que son mayores, pero también un poco, me permito mencionar, que Coronel Oviedo es lo que explotó, por decir así, ¿verdad? Porque finalmente en Toledo, por ejemplo, no tengo todavía yo un registro de caso de dengue, por ejemplo. Es un poco Coronel Oviedo y Caguazú, más específico en lo que es COVID, y estos son los distritos que hoy, de repente, si vos me preguntas cuáles me preocupan más, y son esos dos distritos por el tema de dengue y COVID.
Ya, ¿y a cuántos estima, doctora, llega la consulta diaria con estos cuadros de dengue y COVID, así en ese orden, según nos está indicando?
Y generalmente suele alcanzar los 100 pacientes en
los
servicios. 100 en cada uno, realmente.
100 por lado, dengue y COVID.
Sí.
¿Y son gente de todas las edades, doctora?
100 en total.
Sí, ¿son gente de todas las edades?
Especialmente los niños y los adultos. Niños y adultos es lo que más se ve, pero es así tipo 50-50. Y lo que se da acá en nuestra zona.
Ya, las edades más vulnerables, digamos, sí. ¿Hay personas internadas por uno de estos diagnósticos dengue o COVID, doctora?
Tenemos internados aproximadamente 10 pacientes, y específicamente en Coronel Oviedo el 90%. Y como te dije, se da la situación también de que, así como consultan niños y adultos 50-50%, también en internaciones tenemos niños y adultos la mitad y la mitad.
¿Y esto por ambos diagnóstico sería o solo dengue?
En el caso particular de internaciones, tenemos más internaciones por signos de alarma de dengue, si bien sabemos que son casos sospechosos, pero por la situación endémica en la que nos encontramos, ya lo manejamos como un caso de dengue, ¿verdad? A pesar de que tiene que pasar todos los procesos de confirmación, igual al ser un caso sospechoso ya se activa el protocolo de dengue.
Y ya queda internado hasta confirmar esto o descartar, doctora, ¿no?
Así mismo, de hecho, que cuando tiene signo de alarma ya se interna. ¿Cuál sería signo de alarma? Deshidratación, fiebre que no cede, dolor abdominal, sangrado de alguna zona del cuerpo, ¿verdad? Todas esas cuestiones que sí o sí el protocolo dice que se tiene que internar.
A ver, ¿son situaciones graves, cuadros graves, doctora, de estos pacientes o no?
Generalmente lo que se internan son casos de con signo de alarma, pero generalmente también no llegan a ser dengue grave. Muy pocos todavía, vamos a decir que fueron realmente casos de dengue grave y que requirieron terapia intensiva.
Ya, vos mencionaste dos elementos que me parece que es lo que está dándose en base a lo que comentan tus colegas médicos, justamente, doctora, en diferentes departamentos: la automedicación y también la consulta tardía son los factores que contribuyen justamente al estado de los pacientes.
Totalmente. La constante de las personas que requieren una internación o incluso a veces traslados a otro centro de mayor complejidad es la consulta tardía. Uh-huh. Acá la ciudadanía tiene que entender que la manifestación del dengue hoy, en este periodo, en este tiempo determinado, no es para minimizar. No es que con un paracetamol nomás en casa yo voy a sentirme bien. Tengo que acudir y recibir las recomendaciones y ser evaluado como corresponde, porque finalmente al iniciar el cuadro en horas puede hacer un daño hepático, en horas puede hacer una deshidratación severa, y finalmente eso es lo que hace que nos desbordemos, por decirlo así.
Uh-huh. Doctora, ¿cómo está el tema de vacunas? ¿Cuentan con las dosis? ¿La gente se está yendo al vacunatorio ante esta situación? ¿Está generando conciencia, digamos, estos casos, o todo
la
sigue igual?
Que, estamos en la misma situación de siempre, de que se cuenta con todas las vacunas, pero yo creo que el paraguayo todavía no está enfocado en la promoción y la prevención, en prevenir antes de estar enfermo. Entonces, todavía una lucha constante. Los vacunatorios están abiertos, las dosis están disponibles, pero finalmente la gente sigue esperando, y no solo con la vacuna contra el COVID, sino también contra las demás vacunas. La gente sigue esperando que uno vaya a su casa a buscarle a su niño y completarle su dosis. Lastimosamente es algo que nos angustia, pero que vamos a seguir también insistiendo y mencionando y promocionando de que se acerque como corresponde, porque realmente está demostrado en relación a lo que es el COVID, de que si tiene el esquema de vacunación, no como se dice, la enfermedad en sí da de forma muy leve.
Uh-huh. En la cultura preventiva es lo que está pendiente todavía para nuestra gente, doctora.
Así mismo. Uh-huh. Es algo todavía, una tarea pendiente. La gente solo acude al servicio cuando está enferma. Uh-huh. No hay para hacerse un chequeo o para ponerse sus vacunas.
Sí, sí, sí. Doctora, dentro de esta situación, ustedes que están en el día a día y tratando con la gente, son de las primeras horas, o sea, de todas las horas, en la primera fila de todo tiempo. Doctora, ¿qué te preocupa? ¿Hay algo que te quebranta de esta situación? ¿Cómo estás viendo cómo se da esta situación y el actuar o la falta de accionar de la gente? ¿Qué te preocupa, doctora, dentro de todo esto?
Y realmente me preocupa el hecho de que no acudan a tiempo. Para mí esa es la principal preocupación. Dentro de lo que es nuestra región, nosotros tenemos un plan A, un plan B y un plan C, realmente de poder expandirnos en camas, expandirnos en internaciones, habilitar más terapia. Pero ahí también un detalle, nosotros no tenemos terapia pediátrica, por ejemplo. Entonces, no minimizar un caso de fiebre, no minimizar una situación de salud, es lo que queremos que la gente entienda, comprenda. Uh-huh. Porque eso es lo que finalmente de buena primera me preocupa, me angustia. Uh-huh. niños que tienen 3-4 días de fiebre y al cuarto día recién sus padres cuando ya está totalmente deshidratado, porque
tardemos.
La fiebre, eso es lo que hace, especialmente los niños. El niño, tenemos que entender que el cuerpo es mucho más pequeño, entonces el flujo es mucho menor, y entonces hace que fácilmente ellos se agraven. Entonces eso es lo que me preocupa, la falta de conciencia. Por ejemplo, ayer hubo lluvia. ¿Quién hoy a la mañana se detuvo a recorrer su patio? Si es que recorremos una cuadra acá de la ciudad y hacemos la pregunta, seguro que dos personas habrán hecho a lo mucho, y es algo que se está reiterando, repitiendo, pero no estamos tomando como algo en serio. No estamos tomando, parece que tiene que ocurrir un shock, alguna cuestión más grave, para que la gente otra vez nos tome en serio con lo que venimos diciendo, y eso realmente es lo que me preocupa, la poca responsabilidad con la cual estamos tomando la situación.
Doctora, te agradecemos mucho este contacto y seguiremos en línea.
Muchísimas gracias.
Muy amable.
Por este espacio, y vamos a seguir luchando e insistiendo.
Mucha fuerza para vos y tu equipo, doctora. Buena jornada.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, muy amable. Doctora Lorena Ocampos, ella es la directora de la